que nos puede también iluminar un poquito y que además nos gusta mucho escucharlo porque aprendemos mucho de él y hemos en algún momento tenido el privilegio de tener algunas instancias de formación. Vamos a abrir el diálogo con un economista, ¿no? Tanto que se está hablando en estos días como el eje central que ha jugado en el resultado electoral, la economía. Bueno, vamos a hablar con un economista y le voy a decir a mi compañero Demián que por favor lo presente, así yo lo saludo.
Muy bien, entonces presentamos a Alejandro Barrios, economista, docente y militante popular.
Alejandro, Ale, ¿estás por ahí?
¿Cómo andás, Laura? Sí, estoy acá.
Bueno, acá andamos, ¿cómo decirte, no? Esta fórmula de cortesía de cómo estás y de cómo andás se ha hecho muy difícil de contestar esta semana con sinceridad, pero la vamos llevando, no estamos bien, pero vamos a estar bien porque nos tenemos, ¿cierto?
Sí, pero además hay una cuestión sobre la nueva legitimidad que se abre, ¿no? En toda esta semana quedó claro que el stock de legitimidad que adquirió Milei el día de la elección ya empieza a erosionarse, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar tranquilos, Laura, estar tranquilos, porque todas estas cosas que están sucediendo esta semana con los nuevos precios, esta nueva amenaza de hoy de que va a cerrar el Banco Central, están pasando cosas muy fuertes que van a ir erosionando ese capital que él de legitimidad que lo obtuvo el domingo. Y se va a abrir una puerta para nosotros en el cortísimo plazo de volver a reconstruir la esperanza, de volver a reconstruir la representación. Hay una crisis de representación muy fuerte, viste que se pronunciaron todos los clubes de fútbol, una parte del radicalismo, intendentes de otros espacios, y sin embargo, en el cuartito oscuro, las personas votaron lo que quisieron. Hay una crisis de representación y la nueva tarea nuestra, Laura, va a ser reconstruir esa representación, porque si no, las condiciones objetivas que vienen ya están a la vuelta de la esquina, va a pasar eso, porque el equipo de Milei la va a chocar. Más rápido que lo que la chocó Macri. ¿En qué sentido? Macri tuvo 2016 y 2017 la mayor entrada de capitales financieros de la historia y eso le sirvió para legitimarse después del 2015 en el 2017, pero ya en el 2018 cuando se cortó ese flujo, Macri la chocó. Bueno, este nuevo gobierno la está chocando esta misma semana en la que sube ministro. Es raro, Laura, que un presidente con el 55% de los votos le ofrezca un ministerio a alguien y ese alguien le dice que no. ¿No? Es muy raro lo que está pasando. No quieren agarrar cargos importantes, tienen muchas dificultades para armar equipo y cuando arma equipo, nosotros por nuestra historia sabemos que esas personas tienen determinada inclinación a hacer ajustes tremendos. Porque eso es lo que le indica el modelo macroeconómico que construyeron en su laboratorio de macroeconomía 1.
Claro.
Yo le pediría a tus oyentes que estemos tranquilos, vamos a estar mejor. Este stock se va a erosionar, este stock de legitimidad, y vamos a empezar a encontrar de esos 6 vecinos de 10 que votaron a Milei, vamos a encontrar en nuestros barrios las primeras quejas, che, pero al final la suba de precios, las tarifas de luz, gas, tele, bueno, va a empezar a pasar eso y nosotros ahí vamos a empezar a reconstruir nuestra nueva legitimidad.
Es por ahí, y justamente esto de por qué no quieren agarrar el Ministerio de Economía, ¿no? Creo que hay al menos dos cosas que pensar. Una es justamente que aparentemente Macri no estaría tan de acuerdo con hacer explotar por el aire el Banco Central. Y la otra, justamente hablando de explotar por el aire, es que si efectivamente Milei quiere aprovechar este consenso, y bueno, tiene que ir a fondo en los primeros 6 meses y podría saltar algún fusible, como fue en el principio del gobierno de Menem, ¿no? Donde pasaron varios ministros de Economía hasta que llegó Cavallo.
Claro, porque si vos asumís esa tarea para hacer el gran ajuste que piensa o que dice que va a hacer de 15 puntos del PBI, no le vas a pegar a la casta política, porque la casta política no llega al 1% de ese PBI. Todo el resto, ¿qué van a hacer? Obras públicas, como decías vos, van a hacer transferencias de ingresos que hace el Estado a determinadas personita que nosotros nos negamos a largarlas al mercado a obtener un ingreso para satisfacer sus necesidades, sino que la sociedad argentina ha elegido la transferencia de ingresos como una forma de que no se caigan tantas personas de nuestra red. Bueno, todo eso sí suma 15% del PBI, pero no la casta política. Otra cachetada para sus votantes es que sus votantes van a ver que la casta política va a seguir. La nuestra, la de ellos, toda va a seguir. Y los que van a sufrir eso son el pueblo que lo votó por castigarnos a nosotros, a mí, que fui funcionario hasta el 2021. El pueblo me debería castigar a mí, pero para castigarme a mí, Laura, votó lo que votó. Y resulta que las víctimas de eso que votó, no voy a ser yo, Laura, porque yo tengo la heladera llena. Y la voy a tener llena, ¿entendés? Pues yo estoy incluido. Ahora, los millones de excluidos que hemos generado en estos 40 años de democracia no la van a pasar bien. Y lamentablemente el pueblo votó para castigarnos a nosotros, los que funcionarios que no funcionaron, toda nuestra dirigencia, pero lamentablemente no nos van a castigar a nosotros, van a castigar a nuestro pueblo más humilde.
Sí, y una cuestión que me parece importante, ¿no? La explicación que él da de justamente de que el problema de la mala economía es la casta política, los privilegios, el Estado. Esa explicación, ese relato que se consume y que en definitiva se vota, es una explicación sumamente mentirosa, más allá de que pueda haber claramente errores y podemos decir con toda claridad que hicimos un gobierno que fue más malo que bueno. Más allá de, sabemos, ¿no?, que la pandemia, que la guerra, que todo la sequía y que la tremenda deuda externa y el acuerdo con el Fondo Monetario tan condicionado que nos dejó plantado ya el macrismo con esa deuda fugada. Ahora, en definitiva, esa explicación no es, o sea, la mala economía justamente tiene que ver con cosas que no se han hecho bien, sí, cosas que se deberían haber hecho y no se hicieron, determinadas medidas que se tenían que haber tomado con más decisión, justamente frente a los grupos concentrados, extranjerizados. La realidad es que el que aparece atrás de Milei es Macri, que es un enorme responsable de las políticas económicas que nos han llevado a este desastre.
Totalmente, totalmente. Habría que pedirle a los compañeros del CONICET, los que están en ciencias sociales, que alguna vez le ofrezcan al pueblo argentino la historia de esa familia. Y ahí todos los argentinos vamos a poder reconstruir los incrementos patrimoniales que tiene esa familia desde sus orígenes a costa del Estado, ¿no? No hay peor casta que esa familia. Todas sus empresas han gozado de privilegios del Estado. Pero volviendo al tema de la casta, vos sabés que yo hago ejercicio con los chicos de primer año sobre cuánto es del presupuesto, el presupuesto legislativo, el presupuesto judicial, el presupuesto de Fuerzas Armadas, todo. Bueno, eliminamos la casta, sí, está bien. Vamos a suponer que todos los legisladores ganan cero, que no tienen secretaria, que no tienen... Supongamos eso. ¿Cuánto se baja el gasto? Y los pibes no pueden creer que sea... Digo, ahora vamos al revés, le digo. Contame cómo... ¿Cómo es tu día? Contame desde que te despertás. Entonces lo pide, empieza. Bueno, me despierto, prendo la luz. Bueno, ahí hay un subsidio. Después voy al baño, tiro la cabeza. Bueno, ahí hay agua. Ahí hay un subsidio. Y empezamos a contar. Y digo, ¿sabés dónde va a ser el ajuste? No va a ser en la casta política, porque eso es muy poco. Va a ser en los bienes que vos disfrutás a un precio simbólico para que vos puedas acceder a esos satisfactores, al agua, a la luz, al transporte, a la universidad pública. Todo eso es muchísima más plata que lo que se gasta en la políticas.
Que llega a todos.
Mintiendo.
Que llega a todos, porque a veces los sectores medios dicen son subsidiados alguno, una partecita de los sectores populares, ¿no?
No. Más subsidiada está la clase media que los sectores más humildes. Uh-huh. Mucho más. Todos los precios regulados del IPC, Laura, pesan alrededor de 20%, ¿no? Eso, todos esos precios regulados del IPC van a ser liberados, ya lo dijo. Entonces, va a aumentar la prepaga, va a aumentar los servicios de telefonía, va a aumentar la luz, el gas, todo eso que está regulado, administrado, porque creemos eso, que todos deberían acceder a esos satisfactores, todo eso va a estar dejado a la mano del mercado. ¿Cuál es el precio de equilibrio de esos nuevos de esos servicios? Una locura. Bueno, y eso lo va a sufrir principalmente la clase media, porque los pibes que están colgados van a seguir colgados. El asunto es que todos los que pagan una factura con un precio simbólico de esas, de esos satisfactores, van a ver incrementado su costo familiar, sin duda.
Sí, sí. Bueno, por otra parte, el escenario de desempleo, bueno, ya estamos viendo en la construcción lo que está sucediendo con el anuncio de obra pública cero. Y por otra parte, bueno, esto de la ley del mercado, la importación sin límites, qué puede pasar con la industria nacional, que, bueno, lo de YPF, lo de Enarsa... Sí. Se está, bueno, Arsat, se está hablando de bienes absolutamente estratégicos para el desarrollo de la Argentina que se podrían regalar por dos mangos. Digo, el retroceso que puede significar para una oportunidad que podía tener la Argentina en los próximos años es durísimo.
Es muy duro porque estábamos a la puerta de una oportunidad histórica y la élite económica tiene la oportunidad de volver al país del centenario, al país de 1910, y nosotros con esta oportunidad histórica que nos regala esta demanda mundial de un montón de energía, de litio, etcétera, queríamos reconstruir el bicentenario. Nosotros fuimos a esta elección diciendo que nos íbamos a apropiar de esa oportunidad para reconstruir el bicentenario, y ellos lo dijeron explícitamente. Milei lo dijo: quiero volver al país de 1910, del centenario. El asunto es que no cuenta, porque vos podés echar empleados públicos, podés privar, pero el asunto es que eso tiene un encadenamiento hacia adelante, e incluso para los propios votantes. No es una sola cuestión ideológica de un nacionalismo, no. Si vos dejás sin empleo a muchas personas de un barrio, el almacén de ese barrio va a vender menos harina, va a vender menos sal, va a vender... Se arma una cadena recesiva que estos pibes no la ven. No la ven porque tienen ese modelo macroeconómica que técnicamente se llama un modelo ISLM de oferta y demanda, y los tipos corren las variables y, bueno, no ven que atrás hay un encadenamiento de personas, de ingresos, de tranquilidad. Laura, están, yo estoy yendo en tres universidades, hay gente que está muy angustiada.
Sí, claro.
Y nadie sale a tranquilizar a las personas, de, bueno, vamos a hacer esto y mantener lo que se dice. Ahora, se dice una cosa el lunes y el martes se dice otra y el miércoles se dice otra. Va a voltear la ley de alquileres. Habíamos logrado construir una nueva ley, estaba copada, los inquilinos estaban contentos. Otra vez la angustia para esos millones de personas que no tienen vivienda y que alquilan.
Sí, sí, sí. Bueno, esto que vos decís con tanta claridad y que compartimos, Alejandro, bueno, es parte de lo que tendremos que transitar en los próximos días. Y bueno, ¿cómo somos parte de defender los derechos que tenemos como pueblo y cómo también somos capaces de construir en unidad y con mucha inteligencia una estrategia de salida política, ¿no?
Sí, y una última cosa que me gustaría es que cuidemos a nuestros hijos.
Totalmente, hay que cuidar a los pibes.
Sí.
A las pibas.
Los pibes no tienen los activos que tenemos nosotros por nuestra historia, por haber pasado periodos de represión. Los pibes, gracias a nosotros, a la construcción que hemos hecho, han podido hacer política y han sido estimulados por nosotros, los docentes, para que abran centros de estudiantes, para que participen, para que pida la bestia, ¿no? Y que la represión va a estar legitimada.
Totalmente.
Desde presidencia. Entonces, cuidemos. Y cuidarnos nosotros, ¿no?
Totalmente, porque
habilita... un escenario complejo en los primeros meses. Después yo estoy convencido, Laura, que se abre una etapa muy promisoria para nosotros.
Totalmente, esto que planteas es clave, porque habilitan violencia y odio desde arriba. Esto es muy complicado y justamente creo que es clave decirlo, ¿no? Cuidar a nuestra pibada. También trayendo años de experiencias en la resistencia de nuestro pueblo y cuidar a nuestro pueblo que está al último, ¿no? Que también es el que la va a pasar peor. Alejandro, enormes gracias por haber estado en nuestro programa con tu voz.
Te mando un abrazo, Laura, y a las órdenes.
Nos seguiremos encontrando. Gracias, Alejandro.
Por supuesto. Dale.